En Radio Puerto es tu puerto con Juan Luis Domínguez.
Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos hoy viernes para ofrecerte la mejor música del mundo.
Bueno, pues sí, así empieza hoy nuestro programa Es tu Puerto a las 12 y 8. No es viernes, es jueves, pero es que el invitado ya nos trae el fin de semana y nos trae la música del fin de semana. Tengo el placer, el gran placer de tener hoy conmigo a Dicky DJ. ¿Qué tal, Dicky?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí lo tenemos, en redes sociales, ahí lo podéis estar viendo.
Aquí echando un ratito.
Tiene muchos seguidores, mucha gente que le siguen porque ha hecho cosas como esta que está sonando de fondo en YouTube. Ha estado como, bueno, ha sido, llevaste mucho tiempo lo de Salvaje FM, ¿no?
Sí, ahí estuvimos más o menos durante unos 4 años, más o menos.
Y bueno, es un DJ pues de los antiguos, de los pioneros, de los que tengo muchas ganas de hablar con él porque nos trae, además del sonido añejo que está sonando de fondo, este Gris, ¿no?
Sí, esta es la banda sonora de Gris en versión Dan. Vamos.
Vamos a darle un poquito de voz para animarnos. Pues sí, así nos animo. Qué gusto entrar en un programa en un jueves a las 12 de la mañana con toda esta música y con este tío que está aquí, que es una leyenda de la música, de los platos, de las discotecas, ¿no? Que tiene tanta historia.
Hombre, yo soy más de jockey de vinilo que de, bueno, de las nuevas tecnologías también, ¿no? Porque está claro que hay que adaptarse a todo lo nuevo para seguir en la brecha, si no, pues solamente me dedicaría a los vinilos. Pero sí es verdad que el paso pues es totalmente diferente, puesto que no es el mismo tacto un vinilo, coger esa aguja a una controladora o un CD, ponerlo el 1, el 2, 3, el 4. No, para mí no es lo mismo, desde luego, pero bueno, también se disfruta de una manera u otra.
Tú tenía que ser apasionante, ¿no? Eso de coger el vinilo, a la rapidez que había que colocarlo, coger la aguja, con el pulso perfecto, ¿eh?
No, no, el pulso intacto, porque si no, ahí, ¿no? Si no te cargaba toda la aguja.
No siempre tenía un Tecni, ¿no? Que claro, muchas veces que sí, pero otras veces había otros platos que no vea, ¿no? Que bailaban y flotaban que no vea, ¿no?
Bueno, bailaba, no sé, tú conocerías los lencos estos antiguamente que iban por correa. Eso he estado yo ahí en el estudio 4, o sea, salía la correa y has tenido que darle así con el dedo hasta que has podido buscar otro rápido con la otra mano, ponerlo y volver a poner la correa para que la sala no se quedara tampoco sin música. Se escuchaba un poco rara la canción, ¿no? Como tú le pudieras dar en el momento que estabas haciendo otra cosa, pero bueno, era lo que había, no había otra cosa, los lencos esos, 33-45, y no había para mezclar ni nada.
Qué fuerte. Qué años aquello, ¿eh? Cuando lo pensamos y tener que pensar en esa fila de discos. ¿Y cómo conseguías tú los discos? ¿Cómo tenías tú ahí? ¿No?
Hombre, los discos, pues aquí lo que había ahora mismo en esos años de Studio 4, de Galaxy, eso, lo que había, estamos hablando sobre el año 85, 87, 88, lo que había era el disco J, que es lo que todo el mundo iba allí. Él nos dejaba a nosotros manejar el plato, lo que fuera, nos daba los discos, decía ponerlo ustedes o si no ahora os atiendo yo. Nos daba totalmente libertad. Y también cuando se quería algo más diferente también, pues iba al Meji de Cádiz, que también era lo mismo, tenía como una cabinita allí y te decía, ponte tú, coge lo que quieras, te pone como si estuviera en tu casa. Y así pues, por lo menos entre aquí y ahí, pues íbamos pescando, porque ya otra cosa no había en esos tiempos, claro.
¿Tú empiezas, cuándo empiezas tú a pinchar?
Yo empiezo a pinchar año 85, todavía tenía flequillo yo en esos años.
¿En dónde?
Pues ahí empezamos en Galaxia, en la discoteca Galaxia.
¿Dónde estaba la Galaxia? Para la gente, bueno, que no tiene ni idea.
Aquí, la discoteca Galaxia, que se ubicaba aquí en la calle San Bartolomé, a mitad de cara, es un bloque de pisos, y antiguamente pues era una de las discotecas de... Bueno, íbamos allí porque mi amigo que estaba conmigo en el instituto era la discoteca de su padre, ¿no? Y por eso podíamos entrar con esa... Aunque hacíamos alguna fiesta, lo que es a final de mes o a primero de mes en el Oasis, que también era de su padre, esa discoteca junto con otros socios para recaudar fondos para irnos de viaje de fin de curso. Ajá. Entonces eso solamente era una vez al mes, entonces sí podíamos entrar en la discoteca con 15 años, pero claro, ya después en la discoteca normal no podíamos entrar con 15 años. En este caso, por ser la excepción de su padre, pues por eso entrábamos nosotros y dos o tres amigotes ahí a Galaxia.
Bueno, entrabas a Galaxia, empezaste a pinchar ahí en Galaxia. ¿Cómo pinchaba? Cuéntanos cómo era.
Pues allí la verdad se estiraba en esos tiempos mucho el funky. Lo que era el funky, empezó también a entrar un poquito el heavy. Bueno, como yo le digo, la música esta de pachanga también había mucha. Lo que esto de Georgie Dan, las rumbitas, los de Río y todas esas cosas. Pero bueno, eso lo ponía el jefe, como el que dice, que le gustaba ese ratito de cachondeo. Nosotros nos dedicamos más a lo que era la música discoteca, la música dance, el funky. Bueno, y era algo también muy bonito que se ha perdido ahora, que por ejemplo, todas las noches podías ligar en la discoteca, te daba el DJ un momento para ligar. ¿Y cómo
eso era? ¿Eso?
Pues que a las 2, a las 3 de la mañana, si la discoteca cerraba a las 5, lo que sea, a mitad de la noche más o menos aproximadamente, pues se ponía un temita lento, un par de ellos. Entonces se decía algunas veces, bueno, Mico, aprovecha que esta es tu oportunidad, que vamos a poner un par de ellos lentos para esa chica que llevas medianoche mirándola, pues aprovecha y te la ligaba, ¿no? Incluso yo dejaba el disco y me salía a bailar con alguna que estaba yo esperando, pero bueno, ese era otro tiempo y la verdad, pues... A mí me gustaría ahora en esos tiempos también dar una oportunidad a la noche.
Eso de verdad. Ahora puede ser sorprendente para la gente joven. Escúchame, yo recuerdo las discotecas, los pubs, los lugares donde había la música. No tenía un protagonista. El DJ no era el protagonista todavía. El DJ estaba como esquinado. Había motivos para que estuviera esquinado, era para que tuviera, porque tenía que tener todos los discos, que tenía que tener un espacio mucho más grande que lo que hoy en día, porque hoy en día es un pen, claro. Y la controladora y tal, o sea que esto hoy es más fácil. Entonces había una mampara donde había, bueno, cientos de discos, y después, y bueno, pues para que la gente no tocaran, Y después, pues eso, también que el DJ no era el protagonista era la pista, el baile, lo que sea, ¿no? Poquito a poco fue adquiriendo una especie de... Se fue quedando en el centro, ¿no? Y los focos empezaron a mirarlo, pero al principio no había foco ni había nada. El DJ estaba allí, la gente decía, allí.
Estaba allí escondido.
Escondido, era como una cosa que había que esconder. Ya después se pasó a otra fase, ¿no? Las primeras discotecas, que recuerdo, los DJs estaban... esquinado, nunca estaban en el... Hoy en día tú vas a una discoteca y en el centro de la discoteca es la pista y enfrente todo focalizado sobre el DJ, ¿no? Eso antes no era así, ¿no?
Bueno, antes...
Empezó a cambiar ahí.
Bueno, era un poquito así, un poquito... Era, yo te digo un 50% lo que tú has dicho, porque sí es verdad que estaba a lo mejor en una esquina allí más escondido para ampliar la sala lo máximo posible, ¿no? Para que entrara todo el público... a consumir, pero sí es cierto que hombre, tiene que ir cogiendo protagonismo porque realmente por mucha actuación o lo que tú tuvieras en la discoteca, si se acaba la música, yo siempre he dicho lo mismo, tú te puedes quedar sin hielo, te puedes quedar sin arco, pero como te quedes sin música, aquí ni nadie, tú puedes tener las copas gratis, puedes entrar a entrada libre, pero si aquí no hay música, ¿qué hago aquí? Me voy a beber una y me voy, vamos, porque estoy aburrido.
Vamos a escuchar un poco lo que habla, cómo lo habla. Bueno, lo que tú has dicho, esto es un partepista, ¿no?
Esto es un partepista.
Un partepista, el bueno, DJ. Yo digo, el DJ
partepista, de... rompecintura, decía ya.
Oye, esto que está sonando, el Billy Jane tal cual viene en el disco o no, hay...
Es un remix.
Este es un remix, ¿no?
Sí.
¿Estos discos había que buscarlo en...?
Bueno, los discos normalmente en remix, en los tiempos del vinilo sí había algunos, pero no tanto como ahora. Ahora lo sacan y lo suben en digital. Entonces, ahora es más rápido a la vez que produce, lo tienen ya calentito del tirón. Para sacar un remix antes, pues tenía que sacar el mismo artista, tenía que dar consentimiento y todas esas cosas. Ahora lo hacen y hay veces que ni el artista se entera que tiene un remix de esta canción y la ha mejorado. El remix se supone que es para mejorarla. Hay algunas que son inmejorables y hay otras que sí es verdad que la engrandece más la canción.
El DJ forma parte de la cultura actual de la música, forma parte de esencial de la música, ¿no? Hemos visto a partir de Didi Chado y de alguna gente que ya empiezan a hacer corte y pega y sacan discos y tienen éxito. Es decir, hasta ahí casi que el DJ no era un artista, era alguien que daba difusión al artista, era una parte esencial de bueno, como nosotros que hacemos radio y ponemos música, pero si yo un día empiezo a cortar y pegar y a hacer música, ya paso a ser artista, ¿no?
Pues bueno, ya ahí sería, algunos dirían que ya son productores,
pues, exacto, cortar y pegar. Exacto. Pues tú nunca has hecho nada en esa línea, ¿no?
De producir, no, la verdad es que sí me hubiera gustado, estuve tocando algo y eso con alguno que otro programa, pero la verdad... no, por cosas personales y eso, pues no he tenido tiempo. Sí, yo solamente me dedico a la música, aunque también sea informático, diseño página web y eso. Pero bueno, lo que yo realmente me apasiona es esto, la música, y no he tenido más tiempo para producir ni para nada, puesto que siempre me ha gustado estar a lo último de toda la mejor música. Entonces, pues también hay que prepararla. Mucha gente piensa que el DJ que llega a la discoteca y... Ah, el tío ahí está tan tranquilo, no hace nada. No, es que, perdona, el trabajo lo hago yo en mi casa durante la semana para que tú llegues el viernes o el sábado o el día que tengas que pinchar y tengas lo último y que no te falte nada y que todo el mundo esté contento. Entonces ese trabajo de buscar esas canciones, oírlas, limpiarlas, prepararlas, eso...
Bueno, hay un, como diría yo esto, ahora que tú lo has dicho... un protocolo, digamos, o un acto que es coger el vinilo, pasarle claro. el la mopita esa que tenía, ¿no? Que era
su spray de
spray,
ese.
Y hacerla así.
Le daba su vueltecita, era... siempre a favor de los zurcos. No.
Qué curioso, ¿no? Qué mimo había que tener con aquello, ¿eh?
Hombre.
Y qué se tenía, ¿eh?
Es que eso, la verdad es que eso era lo bonito. A mí, quiera que no, pues lo he echado mucho de menos cuando habrán entrado las controladoras y eso. Pues ya no tienes lo que gira porque las controladoras no giran. En este caso, la que yo me compré, la Tracto S4 MK3, ¿vale? Esa, la versión máxima de ese modelo, esa sí gira. Si lo puedes poner estático o dinámico. Y yo me la compré porque era dinámico y me recordaba mucho al vinilo, era lo mismo. Era como un plato, pero bueno, sin aguja y sin el disco, pero sí te hacía el mismo efecto.
Pero yo no sé, ¿no? Percibo la sensación de que tenías que ir a la estantería, coger el disco.
Bueno, primero buscarlo.
¿Sabes? Tenerlo en la cabeza, buscarlo, ir a la estantería, sacarlo, darle el spray, mimarlo.
Ver qué cara es, la cara A, la cara B, lo pones en el plato.
Ponerlo en el plato con mimo, ese plato que fuera un técnico para que no se meneara. Y después con la aguja y...
Y la aguja que esté siempre limpia, claro.
Limpia, que también había que limpiarla,
porque
¿eh?
Hay veces que a lo mejor...
cambiarla.
Sí, bueno, yo gracias a Dios toco madera, yo nunca me he cargado ninguna aguja. Vamos, la tengo en mi casa gastada, pero rota, la verdad, a mí no me ha pasado nunca. Si es verdad que también está sonando a lo mejor el vinilo, por muy limpio que lo tengas, y a lo mejor te coge una pelusa y está sonando la canción y ahora no puedes tocar la aguja ni el disco porque... pero la canción se está quedando como cuando tú tenías una cinta y se ensuciaba el cabezazo, se le va yendo un poco el agudo, el medio. Entonces tienes que improvisar en el acto, intentar echar una gota ahí o darle como pueda, pero sin tocarlo, porque si lo toca ya sabe que salta y estropea la canción, ¿no? Y era lo que había que apañarse, como se podía. Pero bueno, que saliera adelante.
Era un mundo diferente, pero yo no sé cómo percibo que la música entonces... digamos que tenía un tacto,
claro.
y además del tacto, como que el DJ y la música estaban como en una relación, ¿no? De cariño, ¿no?
Como si fuera un matrimonio. La tenía que tratar muy bien.
Exacto. Te cojo, te pongo, te tiro, te quito,
no,
te
hombre,
guardo.
Es así, y la verdad, yo con uno de los platos que primero me compré antes de los tenis eran unos Numar de madera que me lo trajeron aquí de la base de Rota, y la verdad eran tan sensibles que tenías que hacerlo todo con extremadamente cuidado. ¿Por qué? Porque si no te saltaba la aguja, si no cualquier cosa, incluso para mezclar, cogerle ritmo y eso, tenías que hacerlo con un tacto especial porque se te iba un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que si aprendes con eso, cuando ya coges el técnico, que como se dice es carne de perro, es decir, muy duro, entonces es muy mucho más fácil.
Bueno, pues Dicky DJ está aquí. Bueno, porque a mí yo tengo muchas ganas de hablar de todo esto. Eso es lo primero, porque el otro día estuve con él y estuvimos ahí hablando y digo, joder, tío, qué bien. Ahora estamos viendo una foto por redes sociales de Dicky con Juan Magán, ¿no?
Ahí. El amigo Juan Magán, sí.
Y bueno, y otra serie, vamos a ver una fotillo, los que estéis en redes, en donde, mira
ahí, eso
es, ¿dónde es?
Eso es lo que era la discoteca, la galería, pero al principio fue la RU, como viene abajo a la derecha puesto ahí, que le puse yo, y ese cuadro lo tengo en mi casa. Eso es en el Chiringuito La Sola, Semar de la Grana, con la nueva controladora ya, ya hace unos años. Esa sí gira el job.
Ajá. Bueno, pues una serie de fotos que he buscado ahí que estarán por redes, por Facebook y todo eso. Y era bueno por acompañarnos en este mientras que nosotros hablamos. Que te iba a decir, bueno, pues que Dicky a lo mejor entra aquí en para los sabaditos y nos trae un poco de la música que está sonando de fondo. Que la hizo durante un tiempo en pandemia, en tu casa la hiciste, ¿no? Para YouTube y para redes, ¿no?
Sí, bueno, era una...
Grabada con tú mismo, ¿no?
Sí, no, yo me propuse, porque es normal y bueno, todos lo pasaba mal, ¿no? En la pandemia, entonces había una forma de matar el tiempo y entretenerte. Y bueno, a la vez que te entretienes, entrenaba, que es lo que era mi propósito, distraer un poco a todos los amigos que también estaban igual que yo en su casa, pues por lo menos que me escucharan, y a la vez yo entrenaba también. Es decir, yo entreno mi música, que en este caso solamente era música desde empecé desde la primera carpeta, como el que dice que tenía ahí en el ordenador, pues hasta la última casi que llegamos, en 199 programas que me hice. Entonces era todos los días de 1 a 2 de la tarde en directo desde el estudio de mi casa, vamos, que está aquí al lado.
Y ahí se llamaban los programas, era Dickies, ¿cómo era?
Yo salía de fiesta con Dickie DJ Aces.
Yo salía de fiesta con Dickie DJ Aces. Bueno, pues algo así es lo que va a venir a Radio Puerto próximamente, porque Dickie va a colaborar con nosotros. ¿Qué vamos a ponerle? ¿Yo salgo de fiesta con Dickie o bueno, vamos a cambiar? ¿No?
Hay que, sí, hombre, siempre.
Hay que evolucionar.
Cada nombre tiene una etapa, ¿no? Antiguamente también cuando estaba en Salvaje FM pues hacía Summer Experience con Dickie DJ Insecia, es decir, era mi experiencia de verano, que fue mi primer verano, pues le busqué ese nombre, yo qué sé, ya después se fue cambiando, es decir, cada momento tiene su nombre. En este caso todavía no he pensado ninguno para poder hacer eso, que bueno, como tú dices, pues intentar hacer a partir de este sábado, no, sino del próximo, sí, una sesión de una horita o lo que se pueda, para animarte mientras te vistes, para irte, exacto, de marcha, pues y te pones para un poquito
que,
ahí.
Y para que suene la música, muchas veces nosotros tenemos que acudir a recursos externos para cubrir horas de programación que cada vez queremos que sean más propias. Entonces, es el paso de que también otros DJs de la ciudad pues se animen y nos traigan sus sesiones. Y empecemos a darle forma para eso, para los sábados, que hay huecos, que hay horas y donde la gente puede dar a conocer sus sesiones. Pero bueno, hay una. Pero bueno, a mí personalmente, yo también voy a hacer algo para antes que tú entres. Pero a mí personalmente me gustaría mantener una sesión continua con lo que es Dickie DJ, porque bueno, lo habrá mejor, serán diferentes, lo sé, pero. Pero es que es como Bodega Gran o como, ¿no? Como
te gusta la
Colosía.
¿Cómo es?
El Colosía, ¿no? El vino de aquí, de toda la vida, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Como si tú dices, yo tengo aquí el bar de toda la vida y nos quiero y me parece que tiene que estar, ¿no? Y entonces yo creo que Dickie, pues creo que tiene que estar. Porque nos trae además un sonido y una música que muchas veces va a ser difícil recuperar también. Lo que tú pinchas no lo pincha todo el mundo ya.
No, hombre, está claro. En ese caso, lo que escuchamos ahí de fondo de la pandemia se trataba de poner tanto lo antiguo, es decir, desde la primera carpeta que tenía ahí del año 2000 en el ordenador, hasta la actualidad. Es decir, vamos poniendo uno a lo mejor de 2000, otro de 2010, otro de 2021, 20 en esos tiempos, y siempre darle un surtido al programa. Eso sí, sin que nadie se enfade, sin reggaetón, porque a mí el reggaetón, la verdad, que sí que lo pongo, igual que una rumba, una sevillana, pues normal, ¿no? Cuando va a la feria, el que paga, el que manda, tú me contratas para una boda, para una discoteca, yo nada más que quiero esto, pues aquí te ponemos lo que usted quiera, ¿no?
Tú eres más de house y deep house, ¿no?
Lo que sí, música dance en general. Ya con esas variables de
del house estilos y de deep house, que pueden ser los estilos así, si nos ponemos en plan perfeccionista, en plan chaqueta. La chaqueta que yo me quiero poner es esta. Pero bueno, que a mí me va toda, como tú has dicho. Y sobre todo, toda la música funky y toda la memoria histórica que tú tienes de música. Porque otros se tienen que leer a mirar en YouTube y a coger cosas en YouTube que después no son. Pero sin embargo, a ti te viene solita y dices tú, no, eso que tú estás diciendo, que eso es a lo mejor un tema muy fuerte que pegó en Francia o pegó en Alemania, pero en España, mientras tanto, estábamos dándole con esto. No todos los temas de Prince, por ejemplo, ¿no?
Sonaron.
¿Sabes?
Claro.
Sonaron. Había algunos en España que sonaron mucho y otros sonaron en otras partes del mundo, en Estados Unidos, fueron unos pelotazos y demás aquí, entraron de otra manera. Y ya sabemos.
Hombre, aquí con la. Por suerte, yo por lo menos tuve esa suerte cuando estuve pinchando ahí en Pachá en el año 91. Ahí, por suerte, pues nos traían también muchos discos. Mi compañero Tony Lee, americano, que hacía la mili ahí y era también mi compañero DJ. Sí, es verdad que nos traían muchos discos de importación también de ahí, que después tardaban en llegar, la verdad, porque ahí en Pachá el himno era Snap, la canción de Power, que todo el mundo la conocerá, y eso pegó ahí durante un año y medio. Y cuando ya terminó ese verano del 91, por Navidad, por ahí, me estoy viendo la televisión y me veo que anuncian Snap Novedad aquí en España. Y digo, bueno, si este disco ya lo tenemos quemado hace un año y medio. Es decir, que por eso funcionaba muy bien ante la importación. Era un poco más cara, claro, sí, pero es que tardaba un año o 10 meses en llegarte esa canción aquí.
Y aquella que había en Pachá también, que era como una... que era muy sensual, ¿no? Esa que tenía, la ponían muy tarde. Es que no me acuerdo la canción, tío. Es que bueno, ya me lo prepararé.
Pero tú estás diciendo una que después parecía que estaba haciendo otra cosa.
Eso es.
Sí, ese tema es Frankies.
¿Frankies?
Frankies.
Yo voy a buscar.
Yo tengo el disco, es una portada azul.
Yo creo
como,
que también.
Como el micrófono es azul, así, azul pavo, y viene como unos labios.
¿Cómo era la de la que tú dices el himno de Pacha? ¿Cómo era?
Snap the Power.
Bueno, la de los, Trocotronic, ¿cómo era?
No, Snap, ese es Snap.
Eso es Snap, ¿no?
Tecnotronic es otro.
Vale, sí, es verdad que también sonaba mucho.
Bueno, también sonaba, pero el himno de allí era eso.
Snap,
Music Factory, es decir, había varios MC Hammers, Vanilla Ice, es que todo era lo que sonaba allí en esos tiempos.
Tenía que haberme preparado un poco más eso, ¿eh? Y está poniéndolo. Bueno, es igual, nos lo curramos.
No te preocupes.
Estás has nombrado Pachá, que es para nosotros un templo de la música, o sea, porque fue el primero. Se metió ahí en la carretera de Fuente Oravía, en la esquina, en aquella curva, ¿no?
Bueno, todavía está aquello de pie, abandonado, que es una pena. Yo paso por allí y me caen tus lagrimones, la verdad.
Y los que vivimos aquellos años de ir en moto hasta allí, como podíamos.
Íbamos mi pum más, íbamos más de un día me dejaba tirado. La moto me tenía que ir corriendo.
Llegar hasta Pachá y entrar a aquel pedazo de templo y aquellos sonidos, aquella música. ¿Quién pinchaba? ¿Quién eran los que pinchaban en aquella época? Aparte, había varios, ¿no?
Bueno, en este caso nada más que éramos dos. Yo y mi compañero, como te dije antes, Anthony Lee, su nombre era Tony Lee.
Tony Lee, ¿no?
Claro.
Y
está en América ahora.
Está en América, ¿no? Oye, los vinilos, ¿había discos que te mandaban solo con una cara?
Bueno, sí,
que eran como de promoción, ¿no?
Algunos sí, no. Bueno, de promoción no, sino que a lo mejor el artista solamente había grabado ese corte. Tenía a lo mejor, normalmente las caras B venían como un instrumental o con otra diferente para probar, y hay veces que sí, que ha sonado más la de la segunda cara que la de la cara principal, ¿no? Okay. Pero sí es verdad que es muy raro que solamente tuviera grabada una canción. Yo recuerdo que tengo uno que nada más que tiene grabada una canción, y cuando venía algún amigote y eso le decía, venga, ponte uno para probar, y se lo ponía por la cara que no tenía surco y tal, como se lo ponía, y decía, quillo, que me carga la aguja. Dice, que no, hombre, que no pasa nada. ¿Qué dice? Que te carga la aguja. Ay, que me, quillo, que esto no tiene nada. Y decía, hostia, es verdad, esto está limpio, esto no tiene surco. Y le gastaba a lo mejor esa pequeña broma, ¿no? Por reírnos un poco, pero bueno, normalmente.
¿Cómo era la cabina de Pachá? Y dime dónde estaban los discos y todo eso. Descríbeme cómo es aquello.
Pues la cabina de Pachá era, como estamos aquí, que se ve el cristal de la pecera, pues así, igual, a ras de pista. No estaba en alto, era ras de pista.
La ras de pista.
Entonces, estaba bien y estaba
bueno,
mal.
Bueno, hay que decir que Pachá tenía, la pista tenía como, era como un graderío, ¿no?
Había, sí, era como media placita de todo. Exacto. Entonces, era ras de pista. Estaba bien y estaba mal. ¿Por qué estaba bien? Porque te mantenías un contacto más directo con quien quería venir a pedirte algo. Estaba ahí en la pista, venía. Y era diferente, ¿no? Entonces, al estar en alto, sí es mejor porque controlas un poco más el ambiente y eso. Pero bueno, simplemente si querías mirar un poco, pues con salir de la cabina y subir un par de escalones de la grada, decía, pues está todo el mundo bien y está todo el mundo disfrutando. Entonces, no había mucho más. Pero bueno, estaba bien.
¿Tenía allí los dos platos?
Tres.
Tres platos.
Ahí pinchaba yo a tres platos más el vídeo. Es decir, los vídeos solamente los podíamos conseguir en esos tiempos por cinta VHS. Entonces yo las compraba.
Se proyectaban enfrente, ¿no? De la pista.
Claro, ahí en donde está el centro comercial este de que estaba Larga 70 y eso. Ahí había ante una tienda de discos también, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Y ese sí me traía las cintas de vídeo de a lo mejor de MC Hammer o Vanilla Ice, y me traía algunas así.
Vale, y escúchame, ¿y los discos y la caja con todos los discos? Bueno, ¿dónde estaba? ¿Allí mismo?
Bueno, eran como repisas que tenías detrás puestas. Sí,
¿cuántos discos podía haber?
Ahí en la cabina de Pachá, pues tranquilamente podría haber 3 o 4 mil discos mínimo. Ten en cuenta que toda la semana el dueño le tenía que dar una lista, obligatorio, le tenía que dar una lista para que cuando viniera la semana que viene me trajera esas novedades.
¿Qué pasaría con todos esos 3 o 4 mil discos?
¿Esos 3 o 4 mil discos? Pues los tengo en mi casa.
¿Tú tienes todo?
Sí, hombre, cuando se cerró aquello, pues una especie de finiquito de trato. Bueno, y algunos pues entraron en ese trato, ¿me entiendes? Como liquidación, vamos.
Un día de esto me lo tienes que enseñar, tío.
Sí, hombre, claro que sí, cuando quieras.
Me apetece ver eso, sí, la caja tal como era pasada, tío. Eso...
También de Estudio 4, también tengo bastante de ahí también. Porque...
De Estudio 4 también. ¿Cuántos discos tienes entonces tú?
Puedo tener unos 7.000 más o menos.
¿Todo vinilo?
Vinilo, sí, sí. Desde el año 85 hasta el 2000. En Estudio 4 también, cuando yo eso los empaqueté, todos los que había de la época esa, cuando empecé en una primera etapa, después volví en otra etapa, que ya no se llamaba Estudio 4, lo cogió otra persona. Y le dije, bueno, ahí hay muchos discos que me gustaban a mí. Tú te puedes llevar lo que tú quieras. Como tú quieras, pues, dos bolsas de basura hasta arriba. Claro.
No, es verdad. Además, o sea, generalmente pasaba. ¿Qué te iba a decir? La luz, los focos, las luces, eso no lo manejabas tú, ¿no?
Sí, bueno, antiguamente sí, era muy básico. Ahí tenías el flag, le daba la palanquita. Después tenías que querías poner la cortina de la pista y dos cosas más, sí. No había robots en esos tiempos. Los robots aquí se llegaron a estrenar, que los teníamos nosotros en exclusiva de Andalucía, en Pachá.
Ajá.
En Pachá lo pusieron delante justamente de la pantalla donde se proyectaban los vídeos. Y bueno, un poco más alto para que no molestara. Y ahí fueron los primeros robots que hubo, de esos de que ya lo manejaba y le hacía los programas y eso. Vamos, y recuerdo que ahí vino un hombre de Barcelona, una persona mayor. No mayor, que tendría a lo mejor el tío 50 y tantos años, para 18 que tenía yo, o 19, bueno, 21 en ese caso, allí, en 91. Y ese señor, vamos, tú lo veías manejar eso y decía, ¿dónde queda la luz? Aquí, de aquí la paso para allá. Y eran los programas, hacían manuales, es decir, cada punto que separaba el foco lo tenías que grabar, darle recorrido, que cambie el color, que cambie el gobo. Entonces el tío podía pegar allí 5 o 6 horas, que no le hable nadie. El cenicero con dos paquetes de cado que se había fumado, tío, allí, y no sé cuántos cubatas, porque estuve allí una noche con él y me fui ya aburrido. Digo, yo me voy ya, porque este hombre no acaba.
Escúchame, en España en esos años había una ruta muy famosa, la ruta Bacalovia, una discoteca, Chocolate, Barraca, en Valencia. ¿Tú llegaste a conocer algo de eso?
Yo no.
¿No has sabido? ¿No fuiste, no te dio la tentación para ir a ver aquello?
No, sino que siempre, la verdad, más o menos he trabajado por aquí, por la provincia de Cádiz, y eso. No,
me ha dado. Que también teníamos otra pequeñita ruta bacalaera que llegaba con él, ¿no? Bueno, a Zahora, ¿no?
Sí,
a
por
y a Caño.
Bueno, allí van a abrir una de las discotecas míticas este año, el Club, o Ojú.
Y bueno, el Mecarola, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, la discoteca de la provincia de Cádiz más famosa, en Cádiz había, ¿te acuerdas?
Yo creo, y no es porque yo estuviera allí, que la más famosa fue Pachá en sus tiempos.
En sus tiempos, bueno, yo igual. Yo
hombre, también la Joy Cherry también tuvo su momento, claro que sí, igual que la Río.
El Río.
Igual que la Opuerto al principio también. Yo he pinchado también ahí en la Opuerto, vamos. Entonces, quiera que no,
sí,
pues...
Sí, pero Pachá fue la que rompió.
Es que Pachá...
Después, no... después, verdad que Río y Opuerto se convirtieron en el foco, ¿no? En el exitazo, ¿no?
Gigantesco. Hombre, claro, porque no todo el mundo dejaban entrar en Pachá, la verdad. Las cosas como son. Aunque tenía, era muy fácil.
Sí, era muy fácil.
Era muy fácil porque tú tenías tu carnet o tú llegabas sin carnet, 1.000 pelas, entrabas. Y tú, por ejemplo, vienes conmigo, yo tengo el carnet y tú no. Es decir, yo entro con mi carnet y tú pagas 1.000 pelas. Y tú dices, ¿cuándo me puedo sacar el carnet? Pues venga usted en 3 semanas, se trae una foto y le damos el carnet. Entonces tú ibas una tarde, rellenabas tu ficha, hombre, con buena presencia, ¿no? No vas ahí tampoco. Entonces ahí no te ponía ningún problema, te daban el carnet y ya está. Entonces tú ya cuando venías otro día, pues las 1.000 pelas ya no te las pagabas. Pero ¿qué pasa? Que después te venías con otro y al final otra vez el otro pagaba. Y el otro.
Había un individuo en la puerta que ponía orden de una manera un poco tajante, me parece a mí. ¿Dónde? Yo creo que en aquellos tiempos era también un punto de atención, ¿no? De atracción, ¿no? Aquel individuo, ¿no?
Hombre, él se llamaba Rico.
Rico se llamaba. Rico. Dicen, había mucha leyenda que si fue boxeador, que si no sé qué, ¿no?
Bueno, yo no...
Lo que pasa es que el idioma no lo controlaba muy bien, ¿eh?
Bueno,
no,
ya después sí, ¿no? Ya después sí.
Pero al principio era como muy cabeza cuadrada y muy, muy... Bueno, ahí está la leyenda célebre del día que fue, que echó a... Ay, pero que le aquí un golpetazo, coño. A un artista venía de tocar de Puerto Real, ¿viste?
No me acuerdo.
Ahora me acordaré. Ay, que el niño era muy jovencito. Bueno, sigue hablando de Enrique y me acordaré.
No, hombre, este hombre, lo que pasa que, pues... Por suerte o por desgracia, en este aspecto la gente cuando ya bebe, pues no es mal. Algunos pues se le va la cabeza, entonces el que tenía que mantener un poco el orden en lo que es la puerta, es decir, que tú llegaras y por muy contento que llegaras, o alegre o borracho, medio borracho, como quiero decir, que no vayas a perjudicar después a los clientes. Entonces hay gente que a lo mejor no se podía entrar porque va un poquito ya más contento de la cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre no dejaba entrar, entonces ya el otro se venía arriba. Y claro, se iban para él y eso era un armatoche, es decir,
un armario.
Como si tú vas a querer chocar con una pared, pues ven, y el tío pues daba la guanta con la mano abierta y no venía por otra.
También había empezado a venir gente que querían, que se buscaban la guanta, o que venían a provocarlo para a ver si daba realmente la guanta. Yo he visto gente correr por el parque por aquello detrás. Este señor era de raza negra, afroamericano. Y la verdad era una auténtica mole. Tenía unos brazos que, bueno, yo no sé si es que yo era muy joven, pero a mí me parece que eso era, no he visto cosa más brutal, ¿no?
Creo recordar que era de Santo Domingo o Puerto Rico, porque ¿sí? Yo le ponía un tema que no me acuerdo ahora mismo. Ah, Socadán, fíjate, Socadán se llamaba ese tema. Y era su favorito. Y venía cada dos por tres y decía, Dicky, por favor, puedes poner Socadán, mi tema. Yo te lo pongo, hombre. Yo dije que no y no veo la cara que puso. Digo, que no te lo pongo, qué broma.
Este señor fue mítico. Pachá, porque pues tuvo muchos años también, ¿no?
Sí, bueno, yo el año y medio ese que estuve allí, estaba allí ya. No, hombre, pero aparte que de imponer y eso, el hombre era una persona educada y eso, simplemente porque sea portero no tiene que porque sea violento, sino simplemente que la gente ya, como tú has dicho bien, algunos iban a provocarlo, vamos a liarla o... Entonces, pues, el hombre después tiene que defender su puesto, está claro.
Él pertenecía a la base, era Marini, ¿no? Marini, me parece.
Sí, y era militar.
No me acuerdo yo, ¿cómo se llamaba este niño, tío? Este actor que... A ver, dale vos un poquito para escuchar...
¡En Galaxia! Era uno de los favoritos, Cool and the Gang, Celebration.
Coque Maya, el que yo digo que no dejó entrar, tío.
Pero eso fue el año 90 o 91.
Yo me acuerdo que el Coque Maya venía de tocar en Puerto Real, también era un basileta, llegó así a la pacha, en medio muzumbaete, con la pinta que tiene el Coque Maya, que tendría en aquella época.
Ya, esto no es,
y le digo, tú aquí no me vas a entrar. Y el otro, para acá. Deja entrar, pedazo de no sé qué, que yo soy Coque Maya. Le dio el tiempo, no entra. Y que no entre. Y el nota le puso, se fue por allí por el aparcamiento y todo lo que estábamos allí. Mira, cojones. Ha dejado fuera el Coque Maya, el capullo, además. El Coque Maya era un capullo, quiere que le diga. A ver, que el muchacho, como todos los chavales, como si fuera yo, con 25 años, famoso y tal, pues uno es capullo al final, ¿no? O sea, que eso no quita, no es nada especial, pero vamos, que era especialmente capullo o se le veía especialmente capullo. No entró. Y hubo más veces que yo me acuerdo de Coque Maya, seguro, pero ya me habían comentado y sabíamos, y había una leyenda de más veces de gente que no había dejado entrar, ¿no? Bueno. Que era muy tal.
Hombre, es que sí es cierto que eso no se estiraba antes, como no, que yo soy, usted sabe quién soy yo, sí. Tenga usted cuidado conmigo, que usted sí, no me conoce. Sí, ¿no? Sí. Eso era antes muy típico y la verdad era una frase que la decías como para, yo qué sé, para meterle un poco de miedo al portero y eso. Sí. Pero ya después con el tiempo, como lo utilizaba mucha gente, ya el portero no caía. Entiendo, al principio a lo mejor sí, el desconocimiento decía, claro, bueno, venga, pasa, como exacto, diciendo, a ver si voy a buscar un lío aquí.
Claro, exacto. Y también un poco más, hombre, cuando ya esta gente ya traían una mentalidad diferente. Bueno, Pachá, la discoteca emblemática del puerto, o puerto, río, hemos dicho dos pedazos
de discoteca. Eran capacidades diferentes. Si es cierto que en Pachá entraban 10.000 personas un sábado, también tenía 17 barras o restaurantes. muy bien lo que tenía allí, que era como una casetita de feria allí al fondo, en el jardín, a la izquierda, al lado del restaurante, que ahí es donde se estiraba la música pachanguita, la pachanguita, vamos, además le decíamos la pachanguita, era de pachá la pachanguita, y ahí era lo que ponían la rumba, la sevillana, música española, otro tipo de música que no se ponía en la pista central, pues la pista central solamente era música discoteca, ya sea funky, dance. Bueno, en esos tiempos se le decía el dance eurobeat, ¿no? Eurobeat. Eran esos estilos los que había antes en la pista, y entonces el que quisiera otra cosa sí podía ir a disfrutarlo, no es que se le negara, sino que había otra parte de la discoteca para esa música que también tiene sus clientes, pero no tan masivos como el otro, como la pista central, claro.
No, yo estuve trabajando también en Pachá brevemente, muy brevemente, pasé por allí por varios sitios, pero muy brevemente, entre ellos en una zona VIP que también tenía una música especial y daba a la pista.
Sí, bueno, arriba del todo, ¿no?
Arriba del todo.
Bueno, ahí hay veces que tenía, a lo mejor, como también tenía aire y eso, hay veces que cerraban ahí las ventanas, las tenían bien herméticas y se ponían algo ahí un poco más para, si sí, era algo
como
especial.
Ambiental, ¿no?
Pero muy poco, porque realmente con los 10.000 vatios que tenía el equipo.
No, pero yo recuerdo. Solo comías. Yo estuve allí, no me acuerdo ahora mucho, pero estuve una temporadita muy pequeña y me habían puesto en la zona viesta. Estaba ahí a gusto porque no tenía casi faena, vamos, que aquello
no tenía era. Así esos pelos también, como
no,
esos
no,
tiempos
no,
así
no,
largos.
No, no, no tanto.
Es que yo me acuerdo, ahora que tú lo estás diciendo, bueno, me acuerdo de alguien así también, allí arriba con los pelos así un poquito como lo lleva todo ahora, claro.
Sí, bueno, un poquito así, sí. Pero vamos, que estuve poco, ¿eh? Estuve poco.
Yo te
pediría
algún cubata que otro por ahí.
Pero lo que te digo, estuve muy poco, pero vamos, muy grato. El tiempo que estuve, además, fue una experiencia que la cogí que casi que no quería, porque yo no era, a mí no me gustaba, yo prefería.
¿No eres camarero?
Claro, bueno, no es por eso, sino que prefería salir de marcha
que ponerme a poner copa.
No, exacto. Y entonces, pues, no era mi.
Eso es como dicen algunos, dice, ¿tú por qué no te gusta ser camarero? Dice, yo prefiero que me las pongan, la
claro.
Verdad. Tienes las copitas.
Yo,
a ponerla.
A ver, que cuando. Y entonces, pues me salió y digo, oye, pues voy a probar. Y como el este me dijo, ponte en esta tal, que no sé cuánto, que esto no es como. O sea, yo lo que no. Que en Opuerto también puse copa una temporada
en la barra.
En la barra. Y también en Bar de la Grana he estado yo poniendo copa. O sea, que yo he puesto copa. O sea, que no es.
Sí, yo también he puesto alguna que otra.
Que no es una cosa que.
Pero a mí, la verdad, no me gusta eso.
A mí no me. A ver, yo entiendo como todo en la vida, ¿eh? Que hay profesionales. Yo, por ejemplo, en Bar de la Grana sí me gustaba poner copas, ¿sabes por qué? Porque terminábamos muy pronto. Porque en Bar de la Grana se terminaba a las 2 a las 3, entonces te ibas de cacho. Te ibas,
de otro
te
lado.
Podías largar rápido. Y la de a la, hasta las 3 de la mañana, o hasta las 2, o hasta las 3, ¿qué hacías en ningún otro sitio? Porque tú sabes que a Pachá,
a
Río,
sí, más o menos era la hora buena.
Llegaba la hora buena y encima venías con las copitas ya puestas.
Sí, hombre, lo que pasa es que antes, hombre, si es verdad que de un tiempo para acá pues se estira mucho el botellón, también comprendo a los jóvenes, incluso, bueno, yo también alguna que otra vez lo he hecho, no es mi estilo, pero bueno, si ha habido que hacer un botellón con unos amigos, pues ha hecho. Sí es verdad que antes no existía, ¿por qué? Porque eran otros precios también. Sí es verdad que ahora lo que es el alcohol, las bebidas en la discoteca, me parece ya desorbitado en algunas partes.
Bueno, sobre todo si vas a Madrid, ¿no? Que te cuesta 17 pavos una copa, ¿no?
Bueno, estamos hablando aquí en el puerto. En Madrid, claro que sí, siempre será el doble o más de lo de aquí. Bueno, y ya si vamos a Ibiza, pues yo no sé, no te lleves ni la cartera, llévate la tarjeta, pero al máximo, porque te la va a salir allí echando humo. Pero que tú salgas aquí, te cuesta un cubata 8 euros, la verdad, me parece demasiado caro. Que sí, que hay que mantener las instalaciones, que el personal, que todo ha subido en la vida, claro que sí, pero un cubata no vale mucho más de 2,20 ahora mismo, 2,30 precio de costo para empresarios. Que sí, que hay que pagar la luz, que el local, que la licencia, que el DJ, que el camarero, que el portero, por supuesto. Es lo mismo que se ha hecho siempre y se gana más dinero. Pero ahora o se gana o se ganará más, no lo sé. Pero lo veo un abuso, entonces por eso existe el botellón, creo yo también. Si no, no existiría.
Hombre, para los chavales jóvenes que no tienen un duro, yo entiendo un chaval que tiene 17, 18 años, pues igual que nosotros, que también íbamos. Lo que pasa es que eso, que hay que saberse buscar la vida, que yo, por ejemplo, ¿no? Pues ya te digo, yo nosotros al final entramos en la cosa esa de ponemos copa en Bar de la Grana que nos vamos pronto. Por eso después nunca queríamos poner copa en.
Bueno, y a lo que ganaba, pues ya tenía para tomarte algo.
Mira, después. Salía. más o menos vestido, como yo digo, ¿no? Con su copita ya puesta, que te la había ahorrado, medio ahorrado. Podía haberte ya viciado lo que quería para la noche.
Te ha ligado algo por allí.
Exacto. Que ya, entonces había, eso me dio camino y llegaba a la discoteca con argumentos, coño. Entonces había mucha gente en discoteca que a nuestro grupo, a nuestra pandilla, eso nos decía, ah, venido aquí. Y algunos picaron, algunos fuimos. Pero muchos no nos quitamos rápido por lo mismo, porque no éramos primero profesionales de copa.
Sí, que nos gustaba, y, nos motivaba.
Y exacto, y lo que habíamos hecho es tener bares propios en Bar de la Grana, que yo tuve, o poner copas en bares de Bar de la Grana, donde a las 2 a las 3, que Bar de la Grana también tuvo su ambientazo.
Tuvo su boom.
Cuando tuvo Cabo Coco, Pachá, el Che Pasiones, cuando tuvo Papaya, o sea, que eran bares que yo estaba hasta reventado, empezaban a las 12.
Yo iba llegando.
Y a las 2 y media, a las 3 de la mañana, estaba ya liquidado, todo el mundo corriendo para la discoteca. Entonces, pum, fuera, salía de allí.
Es que sí, es verdad que eso se ha perdido también. Antes todo el mundo llegaba a eso, las 2, las 3 y se iba para la discoteca. Ahora no, ahora se queda en el pasto a las 4, bueno, hasta ahora en verano hasta las 4 y media. Pero sí es verdad que ya va tarde para la discoteca, por lo menos para mí parece, ya va tarde, porque no. la buena hora es esa, como tú dices, 3:30.
Claro, hombre, que si no se te va la noche, que cuando tú llegas a la discoteca, de las dos vueltas está amaneciendo.
Mientras entras, pides una copa o algo, ya son las 4.
Claro, las 4:30, 5, cuando te das cuenta está amaneciendo, como no hayas estado espabilado. Y era ya, pues, entonces nosotros teníamos eso, Bar de la Grana, estaba el Costa Casta aquí en el centro, en el castillo, había cosas en Vista Hermosa.
Me tenía allí la discoteca Parque Jurásico. Safo, hombre, Safo. No, hombre, sí, también pinché allí alguna vez.
Y después, pues eso te digo, y después tenía la discoteca, después tenía la Calita, por fin.
Que claro, la Calita.
Tú has la pinchado la Calita también, ¿no? ¿No?
Yo he pinchado la Calita, pero no en la playa de la Calita, sino en donde está ahora mismo actualmente los chiringuitos ahí en Puerto Cherry, cuando se ponía el chiringuito que había ahí en la playa.
Ajá.
Ahí sí estuve yo en el año 96 y pusimos la cabina arriba. Además, ahí estábamos a vinilo, ahí todavía no había nada digital. Imagínate un día de levante de esto ahí, a pinchar con la aguja. No, hombre, lo hacíamos un truco de los discos hechos que eran dobles, los LP hechos que venían dobles, pues los poníamos así, el viento viene de por aquí de frente, vamos a poner una aquí, otra aquí.
Y tapaba, ¿no?
Y quiera que no, aún así te saltaba la aguja. Entonces, el único truco que me pude buscar para poder sobrevivir ese verano era poner una monedita de 5 duros de esa del boquetito encima de la cápsula.
¡Joder!
Claro, pero tenía que tener una cápsula no como las de ahora, que es la que utilizo yo, son las Concorde. Bueno, no sé, los que sean DJs la conocerán, la Ortophone Nightclub, pero la versión Concorde, y antes pues las teníamos normal, es decir, entonces que tenía, podías poner arriba la monedita y ya lo que tú dices, si antes tenías que tener tacto, era ya eso, ya como si estuvieras operando, pues se te caía la moneda, se te volaba el disco, se te cortaba canción y la gente estaba abajo bailando, entonces... Era pero yo me lo pasé muy bien. Ahí hacía doblete, porque, bueno, triplete, porque venía de dos sitios antes para llegar a la Calita.
Ajá.
Bueno, sábados y algunos viernes o algún festivo. Iba por las tardes aquí a la tienda de ropa que había de Berskas. Ahí iba de 5 a 9. A las 9 salía, me venía corriendo aquí a Mangas Pub, que estaba aquí en la calle Jesús Milagro, que ahora es calle 13 o no sé qué. Eso era Mangas Pa, y de ahí terminaba y me iba o al lado puerto, o me tenía que ir a la Calita, o me tenía que ir a Puerto Cherry, o me tenía que ir a Eclipse. Es decir, hacía triplete.
Joder.
El sábado. Pero bueno, muy contento.
Que, pues, oye, que de todo lo que hemos hablado, que son muchas cosas y todo súper interesante además, ¿no? ¿Hay algún tipo, o sea, DJ, ¿no? Alguien, yo sé que un tío que hace cine no te va a decir cuál es su película mejor, ¿no? Porque tendrá cientos y además cambiará cada día, ¿no? Un tío que hace música, ¿tienes alguna música, un grupo, alguien que realmente tú digas, joder, mira, Kool & The Gang, que ha sonado antes, a mí me encantaba?
La verdad es que a mí, toda esa época cuando éramos más jóvenes,
me marcó mucho y la verdad de esa época me gustan casi todos.
Todo, ¿no?
En ese caso, sí es verdad que en esos tiempos pegaba mucho Kulan de Gans, Rick Astley, también, bueno, se tiraba también Minimalili, que después fue un fraude.
Bueno, fue un fraude en aquellos tiempos, hoy en día ya bueno, no es ni fraude porque hay gente peor todavía.
Creo que ha salido el que quedó porque el otro se suicidó por desgracia, no pudo con la presión y creo que el otro que era su compañero, creo que ha salido ahora en la gira esta de Yo Bailaba los 90 o los 80, algo de eso. Y creo que está también haciendo algún que otro bolo. Pero en ese caso, en esos tiempos sí me gustaba mucho eso. Por ejemplo, Kulan de Gans, Rick Astley cantaba muy bien. Bueno, Madonna también era su boom. Y bueno, ya lo que decimos ya después, Snap, Vanilla Ice, Music Factory, MC Hammer también. Sí, eran otros tiempos de música y la verdad, a mí me gusta más que la de ahora. Sinceramente, pues si yo tuviera que ser DJ con el reggaetón, pues yo la verdad no sería DJ.
Y bueno, y cuando vamos a los 90 y aparecen grupos, gente como Prodigy, como...
Bueno, eso es más cañero, eso es más fiestero.
Ahí,
claro.
¿Tú ahí también has pinchado cosas de eso? ¿O
sí, pues, bueno, yo tengo...
Ahí pasa la electrónica a ser protagonista absoluta, cambio de paradigma, o sea, o de situación, venimos del rock, del funk, de todo lo que había, del disco... Y de buena primera aparece algo tan rompedor como
el breakbeat. Sí, el breakbeat, bueno, fue un sonido más bien de Andalucía. Realmente no traspasó, claro que sí, por supuesto, a toda España. Pero donde más se estiraba o más se producía breakbeat era aquí en Andalucía. Y la verdad, pues hombre, tuvo su momento bonito hasta que ya, pues si la cosa se desfasa mucho, que la gente ya va de otras cosas para ir a una fiesta de esas, pues la verdad, entonces ya la música para mí queda en un segundo plano. Es decir, tú tienes que ir a lo que vas, a buscar la música, pero no a ir hasta las cejas para ir a esa música. Esa música también, hay canciones que sí es verdad que a lo mejor son muy cañeras, pero hay otras que... se puede escuchar, bueno, normalmente, vamos, yo las escucho normalmente.
¿Y tú la música, lo que se llamó música máquina, eso lo llegaste a vivir, pero no a pinchar o qué?
Sí, no, también la pinchaba, ten en cuenta que los ritmos antes eran de 130 para arriba, 130, 135, yo qué sé, de esos 7.000 que te dijo, puedo tener muchos de estos, y eran muy buenos temas, lo que pasa es que iban a otros beats por minuto, ¿no? Normalmente se suelen sacar como máximo hasta 126, 128, desde unos 120 o 122 hasta ahí. Si está claro, el reggaetón es más lentito, hay artistas que también sacan sus temas a lo mejor a 115 o 120, pero ya de 128, 130 para adelante, que siguen saliendo algunos también, son más escasos, no están como antes.
Bueno, pues, oye, una hora hablando aquí con Ricky sin parar, yo estoy súper, súper enganchado. Ahora viene un avance informativo y no sé si después vamos a poder seguir con Ricky, pero tenía otro invitado, no sé si va a venir. Vamos a llamarlo, a ver qué pasa. Os dejo un poquito con la música de Ricky. Bueno, tiempo de despedida a Vicky, que me ha dicho Ricky, Vicky, que te va... Que viene a partir del sábado que viene, o el siguiente...
A partir de este sábado, no, a partir del sábado siguiente empezaremos con una sesión todos los sabaditos, ¿no? Ya usted decide el horario, pero bueno, más o menos será a la hora que te estés arreglando y para salir de marcha.
Estupendo, Vicky DJ en Radio Puerto FM, nosotros nos vamos con el avance informativo.
¡Qué bueno! ¡Qué tiempo!
Radio Puerto 107.8, la radio que te gusta.
En Radio Puerto, Es tu Puerto, con Juan Luis Domínguez.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y estaba perdido debajo un olivo, mirando la hierba y teniendo frío. Pero de repente me picó un cardo, me puso el culo mora y escocío.
Bueno, pues hemos terminado la primera parte de nuestro programa, que he tenido el placer enorme de tener a Dicky DJ, que es un mítico y legendario DJ que nos está hablando, paseándonos por Pachá, por Galaxy, por Estudio, por, en fin, por las distintas discotecas de aquellos años y cómo era el formato, cómo se hacía esa profesión tan interesante que es la de DJ en aquellos locales. Y bueno, así, sin tiempo de más, a las 13:06 de la mañana o del mediodía o de la tarde ya, como queráis, de hoy jueves, pues tengo a mi lado, pues, cerquita, a Juan Luis Rubiales, que es...
Muy buenas tardes a ti y a todo el mundo que nos está oyendo.
Es el mago del puerto, dicen, ¿no? Algunos me han dicho y por ahí escucho el mago del puerto, un mago... con bastante renombre, porque te hemos visto en Canal Sur, porque te podemos seguir en muchos en programas, ¿no?, de televisión a nivel nacional. Y bueno, ¿y por qué viene un mago? Y bueno, pues viene porque vas a estar también en el Milwaukee, ¿no?
Estamos actuando esta tarde y noche a las 9:30 en el Milwaukee. Ya las entradas ya están agotadas para la actuación de hoy, pero el día 2 de agosto vamos a tener otra actuación en el Milwaukee. Así que si queréis ver en directo los juegos que hago en El Hormiguero, que hago en Canal Sur, etcétera, pues podéis venir el día 2, porque ya esta noche esta ya noche es imposible.
Imposible, fíjate, ¿eh? Juan Luis, ¿tú cómo nace de mago aquí en el puerto? ¿Cómo nace un mago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo pasa?
Pues no lo sé, yo creo que son al final cosas que te van ocurriendo, que se te van poniendo delante tuya. Yo realmente lo que me ocurrió es que un día aprendí un juego, se lo hice a mi abuelo que estaba en el hospital, me encantó la reacción que tuvo, aprendí otro, fui de peña en peña preguntando a la gente que me enseñara un juego de magia y al final me atrapó de tal forma que decidí dedicar toda la vida a esto. Llevo pues 32 años creo que llevo ya en el mundo este de la magia.
¿Tú naciste de qué parte del puerto eres tú?
De la Ribera del Río. Anda, Ribera del Río número 2.
Ahí está, pleno, ¿no?
En todas las riberas.
¿Estudiaste aquí en algún sitio?
Yo estudié en el Colegio de las Banderas.
Sí.
Y luego estuve en el Santo Domingo.
En Santo Domingo, ¿no? Oye, y profesionalmente, dedicado a la magia, ¿en qué momento empiezas? Porque tú ya solo te dedicas a la magia, ¿no?
Pues mira, yo tengo dos etapas profesionales. La primera fue en el año 96, creo que fue, o 95, en el que me hacen un pequeño teatro en el Aquasherry Park. Ahora creo que se llama Aquapark, ¿no? O algo así.
Sí.
Pues en el año 96, si no recuerdo mal, 95, me hacen un pequeño teatro dentro de las instalaciones que se llama La Casa de la Magia.
Sí.
Y allí empiezo a hacer temporadas de magia todos los veranos hasta el 98. En el 98, el grupo Asprocio, que es el que lleva a los parques acuáticos, me contrata para hacer lo mismo en Mallorca. Y llevo allí tres parques, Marineland, Aquacity y Aquapar Magaluf. Y allí desarrollo el año 98. Luego hago un impasse entre el año 99 y el 2002 o 2003, en el que me dedico profesionalmente a otras cosas, otras inquietudes. Y en 2005, pues vuelvo a retomar la magia, ganando el Campeonato de España de Magia, el Campeonato de Europa de Magia y el de Portugal. Bueno. Y a partir de ahí, pues, sigo pues viajando por todas partes.
Bueno, una trayectoria más que interesante, sin duda. Vamos, la pregunta, pues es bien atópica. ¿Es más fácil o es más difícil siendo del puerto de Santa María o siendo generalmente de aquí, de Cádiz, de la provincia, de la zona Andalucía al fondo? ¿Es más difícil o es más fácil es o es igual, da no, igual para la
mucho,
magia?
Es mucho más complicado, imagino que cualquier disciplina artística, el estar en un sitio como el puerto de Santa María. Ten en cuenta que todo se desarrolla en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, quizás Valencia, ¿vale? Pero lo importante, digamos, es Madrid y Barcelona, son las grandes capitales, ¿no? En cuanto al entretenimiento, es muy complicado quedarte a vivir en el puerto y estar trabajando en algo artístico a nivel nacional o internacional, ¿no? Pero yo quiero mucho al puerto. O sea, yo no me podía mover de aquí. No te imaginas la cantidad de viajes que me tengo que tragar de más y por no irme a vivir a Madrid. Yo hace ya, pues, 15 años que me tendría que haber ido a Madrid, pero me resisto. Prefiero estar con el Albia a Puerto Madrid, Madrid Puerto, o cogiendo aviones en Jerez para salir a Tokio, a Nueva York o a Los Ángeles y vivir aquí. Porque...
¿Cuántos sitios conoces? ¿Cuántos sitios, en cuántos países has estado?
Uf, pues no sé, en unos 70, 80 países distintos he podido estar. Desde un montón de ciudades en China, un montón de ciudades en Corea, en Japón, en Malasia. Toda Sudamérica completa, todo Estados Unidos, toda Europa. Me falta Australia. He estado ya en todos los continentes, en muchísimas ciudades, menos en Australia. Es uno de mis sitios pendientes.
Entonces, si un chaval nos escucha y dice, yo voy a ser mago, ¿no? Porque es que esto, además de viajar, ¿no? Y tal, ¿o qué? Eso
pues que tire para adelante. Mira, ¿a quién le iba a decir? A un chico de la Ribera del Río, ¿vale? De una familia muy humilde, que iba a acabar actuando en Shanghái o en Hollywood para las estrellas de cine, ¿no? A mí no me lo hubiera dicho nadie.
Pues sí, apasionante. Oye, y en eso, ¿cuál es tu fuerte o qué? Porque tú eres mentalista.
No, yo hago magia, ¿no? Magia con distintos tipos de elementos. Estoy especializado en magia de cerca, que es magia con cartas, con monedas, con objetos pequeños, dados, dedales, navajas. Cosas pequeñitas, aunque también hago algo de magia de escenario, pero mi tipo de magia es un tipo de magia con mucha interacción y mucho humor.
Bueno, eso está bien, porque aquí no podemos hacer magia en la radio ahora mismo.
Ahora mismo no, pero si lo decidimos y lo ponemos con unos días de antelación, me traigo algún juego que pueda hacer a través de la radio y ocurra en los hogares de la gente que nos escucha.
¿Sí?
O sea, que si quieres, en unos días o en unas semanas nos volvemos a ver y hacemos magia a través de las ondas de la radio.
Ah, qué bien, qué bien.
Se puede hacer, porque mi maestro Juan Tamariz estuvo haciendo junto a Pablo Motos durante muchos años un programa de radio en el que hacía magia todos los días. O sea que hay juegos inventados para este medio.
Para este medio, ¿no? Bueno, Juan Tamariz ha estado también aquí, ¿no? Contigo, ¿no?
Sí. Hemos estado actuando en la sala Milwaukee durante mucho tiempo. El año pasado hicimos varias actuaciones, el año anterior también alguna otra. Llevamos, creo que son 3 años o 4, haciendo actuaciones cada verano en el Milwaukee.
¿Y cómo está el Juan Tamariz?
Ya está muy mayor. Estupendo. Él tiene 80 años, fíjate, pero tiene la cabeza todavía muy bien amueblada. Y es un disparate.
Juan Tamariz es el mago más importante o más mediático de España, sin duda más mediático, pero no sé, ¿no?
Histórico, ¿no? Es muy curioso porque pensamos que es de España, pero no, es del mundo, ¿sí? Es más, de la historia. Está considerado uno de los 3 magos más influyentes de la historia de la magia. Yo he visto a David Copperfield en Las Vegas haciendo cola para tomarse una foto con Juan Tamariz.
Joder.
Imagínate el nivel de popularidad que tiene este hombre entre los magos, ¿no? Toda una leyenda. Bueno, entre los magos y entre el público profano, porque no solamente en España es hiper mega conocido, sino que por cualquier parte de Sudamérica que vaya es muy conocido en Italia, en Francia, hay muchos países en los que el tipo es un icono.
Sí, y bueno, y para nosotros la memoria histórica, ¿no? Ese sombrero, ese...
Sí. Bueno, aquí en España no puedes hacer un juego sin que alguien al final te toque el violín. Yo creo que si hubiera un diccionario ilustrado junto a la palabra mago, habría una foto de Tamariz.
Tamariz, ¿no? Qué tío, Quillo. Sí, sobre todo porque ya pasa, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Ayer se... No sé si con Chabela Las Cosas ha muerto, ¿no? Yo sé que Carmen Sevilla, ¿no?
Carmen Sevilla hace unos días, seguro. Sí.
Estaba mirando algo, digo, bueno, se nos están yendo una serie de iconos.
Sí, de toda esa generación, ¿verdad?
Brutales, que no sé si tienen relevo claro o si hay algo, porque verás tú, que se vaya la Piqué, pero queda no sé quién, claro. Queda no sé cuánto, había como una especie de relevo. O, actores, ¿no? Se iba uno, pero quedaban otros. Uh-huh. Estaba Francisco Umbral, pero cuando ya se va, bueno, al menos mal que nos queda Bardem, pero cuando hay gente que se van. Y tú piensas.
Claro, y dejan ese vacío y pensamos, habrá alguien que llene ese vacío.
Claro,
¿no?
Claro.
A ver, en lo que a la magia respecta, tenemos mucha suerte, porque ahora mismo la magia de cerca en España, los magos españoles, estamos los mejores considerados del mundo. O sea que cualquier parte del mundo que tú vayas, si anuncias que actúa un mago español, la sala se va a llenar. Porque la gente sabe que los magos españoles son los mejores del mundo.
Mira, esta cosa no lo sabía.
Y todo esto viene a través de Juan Tamariz. Él es el que ha creado ese caldo de cultivo y ha hecho que la magia española esté en lo más alto. O sea, yo ahora, por ejemplo, voy una semana a actuar a Las Vegas, otra a San Francisco y otra 2 semanas más a Nashville, en Estados Unidos, simplemente porque soy mago español. O sea, y ya siendo mago español, ya te consideran que eres bueno. O sea que tenemos una gran...
Como el aceite de oliva.
Exacto, tenemos una denominación de origen tremenda. A ver, no quiere decir que todos sean extraordinarios, pero sí que es verdad que hay muchísimos magos muy buenos dispuestos a continuar con esta mágica tradición.
Juan Luis, ¿qué de cosa? Bueno, esto es una toma de contacto. Es porque venía lo de Milwaukee. Ya sabemos que está todo vendido. Yo suelo darle cobertura a todo lo que pasa en el Milwaukee. Y entonces, pues claro, venía lo del mago. Yo nunca había estado con un mago así en el programa de radio. Sí estuve, yo no sé si estabas tú. Hace como 2 años, en Bar de la Grana, hubo una concentración de unos... Pero todos eran mentalistas, ¿eh?
Ah, no, entonces no creo.
Estabas tú. No. Estaba un tal Juan Luis también de Jerez, no sé si lo conoces, ¿no?
Sí,
que
sí,
es muy mayor,
lo conozco,
hombre.
Sí.
¿Verdad? Con ese sí estuve hablando, que además ya le dije, que yo ya estaba en la radio y le dije, ay, pues te va a venir, Paco, llámame, pero bueno, también el hombre. Y allí hicieron una serie de cosas, tío. A mí me invitaron, no era, a ver, era una concentración de ellos.
Sí, sí,
lo
sí.
Que pasa es que yo soy amigo de una chica que es de Sevilla, bueno, que su marido era también. Y me dice, vente, vente, vente.
Qué bueno.
Yo iba como diciendo, ¿qué hago yo aquí, no? Pero bueno, cuando fui...
Lo pasaste bien, ¿verdad?
Joder, tío, que hicieron unas cosas que eran una burrada,
claro,
tío.
Se rompen la realidad.
Es que mira, yo recuerdo que me da una carta un tío, aquí como estamos tú y yo, éramos como 20 o 30 personas. Uh-huh. Y allí al fondo, al fondo del todo, uno que estaba allí, me da la carta y dice, mírala, 4 de corazones. Y le dice, ¿qué carta ha cogido? Dice, el 4 de corazones. Pues es verdad, tío. ¿Cómo vas a verlo?
¿Magia?
Yo me quedé flipado, tío. Yo hicieron una serie de cosas que yo nunca podría entender cómo la hicieron, tío.
Qué bueno.
O sea, serán cosas de esas, sí, pero...
Pero es muy bonito generar eso en la mente de la gente.
¿Tendrán algo preparado? ¿Lo tendrían? No sé. O sea, seguramente la carta que te iba que todo el mundo coge es el 4 de corazones. No lo sé. Pero que lo cierto que todo cuadraba aquello. Y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y yo me quedé allí y digo, esto no...
Pero
no
es entiendo. Mejor no saberlo. Porque cuando te das cuenta de un juego de magia, al final el es que una, pierde no sí, es el mago, el que pierde es el que lo está viendo. Es como cuando estás viendo una película, estás totalmente dentro de la trama y ves en una, no sé, en un espejo reflejada una cámara. Ah, te saca de la magia. La magia es algo parecido.
¿Cuál es tu habilidad más llamativa o cuál, qué juego o cómo lo llamemos, ¿no? Cuando te vemos, ¿no? Que en El Hormiguero, en Canal Sur, como hemos dicho, que es posible, hay vídeos por ahí que ahora mismo en YouTube se pueden ver. ¿Cuál es esa habilidad que
lo
tú...?
Lo que más se caracteriza de mi magia es la creatividad que hay volcada en ella. Normalmente los magos pues aprenden de libros, hacen juegos inventados por otros, y en mi caso no, yo soy de los que escriben libros, de los que inventan sus propios juegos, sus propias técnicas. Entonces, si algo, digamos, hay que destacar de mí, es que todo aquello que me vas a ver a mí, solo lo puedes ver hecho por mí, porque son juegos míos. Bueno, a no ser que yo haya publicado algún juego de eso en algún libro y algún compañero mago lo esté haciendo, ¿no? Pero normalmente todo lo que vayas a ver nunca lo habrás visto antes porque es algo invención mía.
Juan Luis, ¿y en el puerto hay más magos? Pues hemos dicho Juan Luis precisamente. Mira, tú te llamas Juan Luis, yo me llamo Juan Luis y tenemos un Juan Luis en el yo no soy mago, pero hay otro mago.
Hay otro mago Juan Luis aquí también en el puerto.
Hay otro mago, sí, otro Juan Luis que es mago.
Sí, un mago de la barriada de las Nieves que él es o era cuponero.
¿Sí?
Trabajaba en la 11 o trabaja en la 11, no sé muy bien. Y hay muchos más magos, sí. Aquí estaba Juan Escolano, que era de Puerto Real, pero vivió toda la vida aquí en el puerto de Santa María. Él actuaba mucho en la coctelería, ay, ¿cómo se llama? Que está aquí en el centro. Bueno, estaba.
¿En Milor?
Actuaba mucho en el Milor.
¿Con Juan Franco?
Sí, con Juan Franco. Yo he actuado allí alguna vez con Juan Franco, con Juan Escolano y demás. Mucha afición en todo Cádiz. Con esto de que Juan Tamariz tiene una casa en San Fernando, él vivía primero en Cádiz y luego se mudó a San Fernando. Pues entonces, quieras o no quieras, cuando tienes un... Es como tener a Cristiano Ronaldo o a Messi. Ajá. Viviendo aquí, ¿no? Pues todos los futbolistas, claro, empiezan a venir. Pues pasa algo así.
Yo me acuerdo aquí, cuando, por ejemplo, Lorenzo Buenaventura, que es el preparador físico del City, cuando estaba solo, el tiempo que estuvo solo, antes de entrar en la selección argentina, se traía a la gente a la par de la grana. Entonces, tú veías al Kun Agüero, claro, correr por la playa. Claro, pues venían a todos a que les tocara el Lorenzo. Uh-huh. Claro que yo flipaba, porque decía tú, que yo en invierno a las 5 de la tarde...
Qué aburrido, ¿no?
Yo, pero que es Kun Agüero, de verdad, cojones. Que, bueno, y ahí, yo siempre estuve, digo, coño, el día que aparezca Messi me vuelvo loco, porque va a ser... Pero bueno, no llegó, pero que eso tenía jugadores de primer nivel ahí. Claro. Esto es lo que pasa con este tipo de cosas. Bueno, pues me voy quedando sin tiempo. 13:22. Estamos con Juan Luis Rubiales, mago del Puerto de Santa María, del Instituto Santo Domingo de la Ribera.
Exacto.
Del Río. Un mago internacional, como hemos podido comprobar. Ha visitado, no sé, 72 países. Más países que Rubiales, que el cantautor Ruibal. Ruibal, ¿no? Que también...
Recuerdo que cuando yo empecé a moverme por España, siempre... A cualquier ciudad que llegara, a cualquier sala, a cualquier teatro, me preguntaba, ¿pero tú eres familia de Ruibal? No, hombre, como es del puerto de Santa María,
claro,
y se apellida igual que tú, digo, no, él es Ruibal, yo soy Rubiales, pero sí somos ambos del puerto de Santa María.
Bueno, pues fíjate, tan internacional. Aquí te aprecian, te tienen cariño, te respetan, te dan lo tuyo. El ayuntamiento, las instituciones.
Olvídate. Nadie.
Está totalmente olvidado.
Pero no este equipo de gobierno, todos. Ninguno. Ya sean de un partido, del otro.
La magia no vale.
Aquí nunca me han echado cuenta en ningún sitio.
¿Pero tú crees que es aquí solo o es que la magia no es una cosa que siendo, fíjate, como hemos dicho, una seña de identidad como país, ¿no? Que podemos vender al exterior.
No.
¿Tú
no,
crees que
no,
en España
no? Es cuestión de la magia. Ten en cuenta que Juan Tamariz, por ejemplo, tiene la medalla a las Bellas Artes en España. O sea que, por ejemplo, hay un mago muy bueno también en Antequera, que se llama Luis Olmedo, que lo han hecho hijo predilecto de su ciudad.
Hay otro
en Estepona que lo han hecho también, otro en Toledo que también lo han hecho, otro en Madrid. O sea que normalmente la ciudad cuida a sus artistas, a su gente que va llevando por bandera su nombre, pero no es el caso del puerto, ¿no?
Bueno, pues hoy es el día que bueno, fíjate que tenemos el orgullo gay, el orgullo, ¿no? La reivindicación, y también puede ser momento de que aquí la emisora pública municipal, porque esta es la emisora pública municipal, recordarle al nuevo gobierno que se está medio formando y haciendo. Tú conoces a David Calleja, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Y
pues
a Germán Beardo.
No, y a todos, pero David, como está en temas de fiesta, también está en cultura, pero no, sobre todo fiesta.
No, pero yo creo que va muy a lo suyo, porque mira, por ejemplo... Recuerdo que cuando salí en el Hormiguero, me presentaron, lo primero que dijeron, desde el puerto de Santa María, después de viajar a Tokio, a París y a Nueva York, viene directamente del puerto de Santa María, Juan Luis Rubiales es un mago. O sea, lo primero que dijeron es, viene del puerto de Santa María.
Que eso es importantísimo, porque muchas veces ponen Cádiz. Exacto. Y no nos dicen puerto de Santa María.
No, porque además ellos me dijeron, ¿decimos que vienes de Cádiz? No, yo vengo del puerto de Santa María.
Claro,
curiosamente, le mandé un mensaje a David Calleja, oye, mira, que acabo de salir en el Hormiguero por si te quieres hacer eco. silencio total. Cuando habla conmigo, o hablaba casi todos los días. Le dije, oye, mira, le mandé el vídeo, el puerto de Santa María, nada.
Bueno, pues vamos a hacerle ese recordatorio, vamos a aprovechar.
Pero creo que tampoco hay que reivindicar nada. Mira, no, la gente tiene que hacer lo que le salga
del alma,
del corazón.
Yo creo que no hay que tener acritud, hay que tener buena voluntad, buenas ganas y sin ningún tipo de complejo estamos aquí, si queréis bien.
Yo quiero al puerto y lo voy a querer de cualquier manera.
Pero si además a ti te da igual. Porque es como dice Carly, tú sabes qué, que yo lo que no quiero, yo no quiero que me den nada, lo que no quiero es que me quiten.
Ah, claro, sí, por supuesto.
Pero que me den, que yo llevo 26 años con mi chiringo montado, haciéndolo como yo quiero y como me da la gana. No quiero nada de nadie, pero que no me toquen.
Tal cual.
Y ya está. Y entonces muchas veces, gente como tú, que ya estáis lanzados, que poco menos que necesitáis, que lleváis el puerto con bandera, porque el puerto es lo que te toca, porque tu patata, cuando se mueve, dice mi puerto.
Claro.
Entonces... oye,
es que ahora, por ejemplo, en agosto grabó un programa para la televisión nacional de Estados Unidos y lo primero que van a decir es que viene del puerto de Santa María.
Importantísimo, fundamental que se diga el puerto de Santa María, y que no digamos Cádiz, ni Andalucía, ni España, ni
nada. Que ven 40 millones de personas en Estados Unidos. O sea, que casi la población completa de España está viendo en directo en ese momento, ¿no?
Pues hay que aprovechar ese tirón y hay que darle forma a todo esto porque no tenemos siempre la oportunidad de tener un mago internacional que sea nacido en el puerto de Santa María, que lo lleve a gala, que esté orgulloso de ser del puerto de Santa María como estamos todos y que lo haga también como lo hace. Como lo vas a hacer esta noche en el Milwaukee. ¿Eh?
Digo, vamos a pasarlo en grande y espero que lo paséis la mitad de bien de lo que lo voy a pasar yo.
Con la sala entera vendida, que es como se tiene que abrir el Milwaukee a tope. Y esperando el día 2 que a lo mejor lo traigo otra vez, nos hace alguna magia por la radio y lo dejamos ahí.
Perfecto.
Para mí ha sido un placer tenerte en la radio.
Igualmente,
en la radio pública municipal. Mandar ese mensaje a los de arriba para decirle que Juan Luis Rubiales está en el puerto y quiere mucho al puerto.
De siempre.
Eso es. Nosotros nos vamos. Ha sido un placer hacer este programa hoy con gente como Juan Luis Rubiales, con Dicky, DJ, y con nuestro equipo técnico que está ahí enfrente, Dani Borne. Y nada, amigos, esto ha sido Tu Puerto, un programa de radio que seguimos haciendo, que vamos a empezar a cambiar para el año que viene, pero que de momento seguimos haciéndolo con muchas ganas y con mucha ilusión. Y con mucho puerto de Santa María, porque así se llama el programa, es Tu Puerto, el puerto de Rubiales, mi puerto, el de Dani y el de todos vosotros. Hasta la semana que viene, amigos.
Con el color de su jarapa. Llama dingelao, llama dingelao, llama dingo. Llama dingelao, llama dingelao, llama la atención. Llama dingelao, llama dingelao, llama dingo. Llama dingelao, llama dingelao, llama la atención. Llama dingelao, llama dingelao.